el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, partidos interesantes con victoria del Bidasoa León ante Ademar. El balonmano Logroño sigue en la segunda plaza con un buen partido frente al Cuenca. Torrelavega sudó lo suyo para derrotar a un Peleón Alicante. Granoller ganó en la pista de Puente Genil y la lucha por los puestos de descenso está siendo demoledora, con resultados favorables a Guadalajara, sorprendente ante Valladolid, y también un buen resultado de Cangas de Morrazo en la siempre pista difícil de Huesca. En las competiciones europeas masculinas, en Champions League, el FC Barcelona viajó a Hungría para jugar contra el Pixvegen y ganó. Así se asegura matemáticamente su paso a los cuartos de final. Esta semana los azulgranas juegan el jueves en el Palau Blaugrana frente al Zagreb. En la European League comenzó la fase de grupos. Bidasoa viajó a Francia y perdió con el Montpellier. Lo mismo que Granollers viajó a Noruega y también perdió con el Elverum. Mañana martes, porque recordar que este programa se graba los lunes, Bidasoa recibe al Kiel alemán de Gonzalo Pérez de Vargas y el balonmano Granollers igualmente recibe en su casa al Porto portugués. En la división de honor femenina, tras la disputa de la jornada, prácticamente lo mismo que la semana pasada. El Rocasa Gran Canaria sigue líder y le siguen Atlético Guardés, Vera Vera, Costa del Sol, Málaga. Por cierto, Joaquín Rocamora ya ha dado su primera lista de las guerreras como nuevo seleccionador absoluto femenino. De todo ello hablaremos. Otra semana más, tenemos muchas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Hugo Miranda, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Y de nuevo tengo acuse de recibo, con vuestro permiso. Tengo que hacerme eco de toda aquella gente que me ha dicho, igual que te acordaste la semana pasada de la mesa de los árbitros, acuérdate esta semana de los aficionados. Y lo voy a hacer. A mí me parece que no es de recibo que la jornada empiece el jueves a las 8 de la tarde en Valladolid y que acabe a las 10 de la noche en Cangas el domingo. Un partido el jueves, tres partidos el viernes, dos de ellos a la misma hora. Además, Bidasoa, que juega mañana martes, vuelve a jugar de nuevo el viernes.
Sí.
Otros dos partidos el sábado, otros dos partidos el domingo. Decías, ¿estamos futbolizando el balonmano?
Lo estamos
clavando, Luis, Chema.
Sí.
A mí me parece que es una falta de respeto total al aficionado mandarle a un pabellón un jueves laborable a las 8 de la tarde o mandarle a un pabellón un domingo por la mañana a las 12 y media del mediodía. Y no es mala hora para la ciudad de Alicante el partido entre Alicante y Logroño el próximo domingo. Pero cuatro días disputando una jornada de balonmano, a mí me parece que no es serio. Y además la propia operadora televisiva se contraprograma el viernes poniendo dos partidos a la misma hora. Bueno, que seré yo que soy muy torpe y que no entiendo las cosas. Luis, buenos días.
Chema, ¿qué tal por Logroño? ¿Bien, no? ¿Contentos?
Bien, hace calor. Oye, pues para ser torpe y no entender las cosas es de lo explicas de narices, macho.
Pues muchas gracias, Chema.
Te lo he entendido hasta yo.
Tú me ves con buenos ojos.
¿Tú crees que alguien más se podrá enterar? Es que yo entiendo, a ver, yo te lo digo de verdad, ahora lo digo en serio y sin vacilar, puedo entender, pues bueno, pues no sé, hay que adelantar unos partidos porque hay competición europea de tal o cual equipo, pero que un equipo juegue el martes, vuelva a jugar el viernes haya tres partidos, el sábado dos, es decir, hay más partidos el viernes que el sábado.
Sí.
No sé, te lo digo de verdad. A ver, que me imagino que toda esta gente se suda, que hace las cosas pensando muy bien con la cabeza, pues sabrá perfectamente por qué lo hace, ¿no? Pero la verdad es que cuando menos desde aquí, no se entiende.
Ahora pregunta, ¿vosotros creéis que esto le importa a los actuales directivos de Asobal, que son los peores de la historia?
Vamos a ver, siempre y cuando han delegado en los operadores televisivos la potestad de establecer horarios, dejando al aficionado y a los entrenadores de lado, ¿no? No, porque luego, claro, hablamos, no, calendarios muy cargados, pero si es que estamos tamizando la competición, la estamos haciendo trocitos y estamos haciendo un puzzle en el que, insisto, vamos a empezar la jornada el jueves a las 8 de la tarde y le vamos a terminar un domingo a las 10 de la noche. Yo creo que no es bueno para el balonmano, pero yo soy un humilde vecino de Valladolid de casi 60 años que ya está a punto de dar de comer a las palomas en la plaza, así que me borro de esto, de verdad.
Sin comentarios. Tú ya sabes la típica frase que decía John Benjamin Toshack cuando fue entrenador del Real Madrid.
Sí, que al final terminan jugando los 11 mismos. Pues sí, lo mismo, eso,
y
eso
que,
mismo.
Y que el balonmano tendrá una gran promoción cuando veamos los cerdos volando.
Exactamente.
Así que, en fin. Bueno, pues nosotros nos vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, y tenemos a tres grandes entrenadores, Manolo Laguna, Manolo Cadenas y Jorge Dueñas. Hola Manolo Laguna, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Manolo Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas, Manolo.
Buenos días a todos.
Jorge Dueñas, hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, a ver, Manolo Laguna, es sorprendente, yo creo, lo que más, que el farolillo rojo, 31, Valladolid 25...
Menudo, para eso hemos quedado,
Menudo puñetazo en la mesa que ha dado el Guadalajara, ¿eh, Manolo?
Pues sí, no sabemos... Bueno, claro, el mérito es de Guadalajara, no sí. Sé, lo vamos a hacer, pero también Valladolid supongo que habrá sido algo no esperado para ellos y a lo mejor también tienen algo ellos que ver en el resultado.
Sí, pero evidentemente...
Es decir, que una cosa... Dentro de lo que es la liga, que hay grupos definidos, los que están jugando para arriba y los que están jugando para abajo, al final, para no descender, al final hay más igualdad de la que parece. Más igualdad, salvo lo del Barcelona. Al final, que se produzca esto no es normal, pero sí posible.
Y Manolo Cadenas, ¿cómo lo interpreta? ¿Un despiste del Atlético Valladolid o que salieron a muerte Guadalajara porque se ponen las pilas o lo tienen claro, claro, que del farolillo rojo no salen?
Bueno, ahora a medida que la segunda vuelta siempre es más igualada y todos los partidos son más igualados. De hecho, pues ha habido, creo, 5 partidos que se han resuelto con acciones finales o en el momento final. En este caso, Guadalajara-Valladolid entra dentro de la sorpresa por la diferencia. No porque Guadalajara no tenga argumentos para ganar, que de hecho lo hace, y siempre es muy difícil ganar allí para cualquier equipo, exceptuando el Barcelona. Y sí, me sorprende un poco, pero al final también hay que contar un poco las bajas de los equipos, aunque ambos tenían, pero bueno, creo que un gran mérito de Guadalajara doblegar al Valladolid, sobre todo en el segundo tiempo. Yo vi el primer tiempo, que fue muy igualado, pero con dominio de Guadalajara, y en el segundo tiempo ya tomó el dominio claro del partido, y sí, una sorpresa, la diferencia, no la victoria.
Porque Jorge, el Valladolid que nos tiene acostumbrado a estar arriba, a estar peleando, a estar luchando, está haciendo una temporada muy regular, y yo creo que prácticamente con los mismos jugadores que tenía la temporada pasada, salvo alguna excepción.
Sí, los hermanos Martínez Lobato, sobre todo.
Bueno, pues yo entiendo que hay tanta igualdad, que se están dando todas las semanas resultados pues realmente curiosos, ¿no? Y que hacer una quiniela va a acertar, se antoja bastante complicado. Valladolid eran, yo creo que, 2 puntos muy importantes para engancharse con el grupo de arriba y meterse en el grupo de los que pueden aspirar a Europa. Pero la verdad es que Guadalajara, pues teniendo esa opción de poder librar un poco del farolillo rojo, sacó esos 2 puntos, con lo cual el Valladolid lo ha dejado ahí en una tierra ahora mismo de nadie, aunque todavía queda mucha liga. Y Guadalajara pues había quitado el farolillo hasta que ayer se dio el resultado del del Cangas en Huesca, con lo cual pues los grupos están súper definidos, aunque bueno, hay algún equipo ahora que parece que está ahí en tierra de nadie, pero todavía quedan muchos puntos por disputar y creo que se antojan las jornadas últimas de campeonato muy decisivas.
Porque, Manolo Laguna, hablaba Jorge del Cangas de Morrazo, el Cangas de Morrazo que ganó dos puntos importantes en Huesca, que está ahí metido en la pomada para no descender, pero que es un equipo que tiene, yo diría, pues que mucha veteranía y siempre se salva.
Sí, la verdad es que lleva ya bastantes años que está ahí, pero termina sacando la cabeza. Pero fijaros que es que tenemos entre el puesto décimo y el 16, es decir, seis equipos, dos puntos de diferencia. Hablábamos del farolillo rojo del Guadalajara y al final solo es ganar o perder un partido y te puedes subir con un poco suerte cuatro puestos en la clasificación. Con lo cual es tanto el farolillo rojo como la aparente salvación. Ah, es que estoy el décimo. No, estás a punto de caer porque hay muchísima igualdad. Y eso es eso. Cangas, pues Cangas ha estado muchos años últimamente en estas últimas etapas que lo pasan mal, pero al final siempre se salva. Bueno, pues algo tendrá. También su pista es una pista muy muy difícil, ¿no? Por el público y por todo, o sea, la afición que tiene, que les apoya a muerte y tal, en fin. Yo creo que esa igualdad la vamos a tener hasta el final, probablemente.
Y Manolo Cadenas también lo ve así, porque, como dice Manolo Laguna, desde, yo diría, del décimo, con 12 puntos para abajo, dos puntos de diferencia, y equipos que yo no sé si están acostumbrados a sufrir, como son Cuenca, Villa de Aranda y el mismo Puente Genil. Bueno, ya no hablemos del Nava, Manolo.
Bueno, es evidente que tendrán que acostumbrarse y la igualdad es notoria, no solamente en esta parte final, sino miramos los partidos, que a mí me gusta ver partes de partidos, no puedo ver todos, y siempre veo los finales igualados, y Logroño-Cuenca, pues una parada de Dani Arguilas y un rebote que cogió Logroño y terminó el partido ganando de uno. En el Torrelavega, del Cariol paró el lanzamiento de On, que significaba el empate, ¿no? El Ademar Bidasoa dominó muy bien el Ademar, eso estuve viendo en directo, dominó el Bidasoa, perdón, en el primer tiempo, sin embargo, en el segundo tiempo el Ademar montó y al final un gol de Mielaski, del polaco, puso los dos goles de diferencia. Y después un gol final también de Caserío Vigón contra Puente Genil, que Javier Domingo marcó en el último segundo. Y el Huesca Cangas, lo mismo, gol en el último segundo de Samuel Pereiro. Además, mucho, creo que estamos viendo muchos jugadores españoles destacando tanto en las asistencias como en goles. Solo en portería parece que los extranjeros toman el mando.
Porque Jorge, estaba comentando Manolo Cadenas la igualdad y que se ganó en muchos partidos en los últimos segundos. Eso, de alguna forma, aunque la Liga Española esté un par de peldaños por debajo respecto a otras en Europa, yo creo que esa igualdad, esa incertidumbre y el sabértelo jugar en el último instante, eso nos puede venir bien pensando en la selección, ¿no?
Bueno, la igualdad siempre hace crecer yo más a los jugadores, ¿no? Y tener esa experiencia de saber disputar los minutos decisivos. Lo que pasa que, bueno, también faltaría un poco más de calidad, ¿no? No podemos comparar la Liga Española con la Liga Francesa o la Liga Alemana, pero sí que lo que tiene de atractivo es la emoción en todos los partidos, quitando un poco la excepción del Barcelona, ¿no? Porque incluso los equipos de arriba también en algunos momentos han pinchado con los equipos de abajo. Como comentamos un poco de la igualdad, yo quería también añadir que igual los puestos de descenso se pueden incluso decidir por el golaveraje particular entre los equipos, porque estamos viendo tanta igualdad y como decía Manolo Laguna anteriormente, de la igualdad que hay desde prácticamente de los seis últimos equipos, esa plaza se puede decidir muchas veces por el golaveraje particular entre los equipos y si se llega a finales de temporada con empate en los puntos.
Manolo Laguna, tanto a Bidasoa como a Granoller parece que las derrotas en la European League no le han hecho mella. Hombre, la verdad es que era la primera jornada de la fase de grupos y eso luego va desgastando.
Bueno, pues desde luego tener que jugar partidos y más para las circunstancias en que está la Liga Sobal, partidos de, entre semana y doblar partidos en la semana merma, pero parece que si bien no van en la competición europea bien encaminados, pero sin embargo en la Liga no les parece que no les está afectando demasiado, en esta ocasión no les ha afectado.
¿Y tú cómo viste al Bidasoa, a Manolo Cadenas en León? ¿Le viste que empieza a coger el ritmo de otras temporadas o es un pico para arriba, un pico para abajo como una montaña rusa?
Bueno, en general es muy difícil mantener una regularidad, ¿no?, para todos los equipos en la Liga. Y en este caso el Bidasoa no es una excepción, pero bueno, yo vi que en el primer tiempo dominaron, que tienen jugadores jóvenes que se van asentando y que fueron capaces de casi, digamos, ganar el partido dos veces, porque se llegó a poner arriba el Ademar y volvieron a ganar. Eso demuestra pues la entereza del equipo y desde luego que va a estar ahí arriba. Eso creo que parece bastante claro, que en la lucha por los puestos de Europa, pues de los primeros puestos van a estar el Granollers, el Bidasoa, el Torrelavega y se me olvidaba, y el Logroño, por supuesto, que va fenomenal.
Jorge, el que, bueno, es un equipo ascendido a la Liga Sobal, pero no está haciendo mala temporada, es el Ciudad Real, con 16 puntos, octavo, es decir, en mitad de la clasificación. ¿Crees que al final va a pasar problemas o con la marcha que lleva pueden ir tranquilos?
Bueno, problemas pueden darse en muchas circunstancias, ¿no? Como pueden ser lesiones o momentos puntuales de forma. Sí que están dando una impresión de un equipo muy equilibrado. Los dos últimos partidos creo que han sido empates, incluso ganando al Bidasoa. Yo creo que es un equipo que está rindiendo muy bien para ser su primer año en la categoría. Creo que han acertado en algunos de los fichajes. Y ahora mismo sí que da la impresión de que está más desahogado, pero claro, no te puedes descuidar porque ya hablábamos antes, ellos todavía están en esa zona intermedia, pero sí que dan la impresión de un equipo solvente y que está dando muy buen rendimiento.
Hablando de otro tema, porque el próximo domingo se concentran las guerreras con la primera lista de Joaquín Rocamora. Manolo Laguna, ¿cómo ves a las guerreras con este nuevo cambio? Con Joaquín Rocamora al frente y, bueno, dos partidos ante Austria, no van a ser fáciles, pero bueno, nos van a dar un poquito de idea de lo que quiere Joaquín para las guerreras.
Sí, porque Austria es el equipo más o menos que nos puede medir dentro del grupo que estamos. Y bueno, el cambio en la selección, no sé, hombre, yo Joaquín pienso que es un entrenador preparado, un entrenador joven y que acepta un riesgo importante, ¿no? Porque es el encargado de revitalizar un equipo que en las últimas competiciones no ha conseguido buenas actuaciones, ¿no? Y es un reto, no voy a decir de riesgo, pero es un reto para valientes. Ahora, yo confío en Joaquín. Parece que la primera convocatoria pues es más o menos muy parecida a las anteriores. Ahora vamos a ver qué sucede, si hay un cambio de tendencia de trabajo o de planteamientos o tal. Tenemos que confiar. Joaquín me parece uno de los entrenadores jóvenes más preparados de España.
Y Manolo Cadenas, ¿cómo lo ve? Que en tres años, creo recordar, cuatro entrenadores. Hay que dar una estabilidad a las chicas, ¿eh?
Sí, pero bueno, se le tiene que dar el presidente. No sé. Creo que bueno, que a veces es demasiada presión o demasiado pensar que tenemos un equipo de chicas de gran nivel. Creo que ahora mismo Ambros estaba en una fase de reconstrucción, de cambio, y ahora pues Rocamora tendrá que lidiar con ello, lógicamente. Pero bueno, la continuidad no creo que sean solamente un tema de resultados, sobre todo cuando sabemos que se está en un proceso de cambio, ¿no? No se pueden esperar resultados increíbles cuando estamos en un proceso de reconstrucción del equipo. Pero bueno, ojalá pues Joaquín tenga posibilidades de hacer un trabajo mínimo 4 años.
Jorge, y tú que conoces perfectamente a la selección, a las guerreras, el balonmano femenino, ¿cómo ves ese cambio? ¿Crees que Joaquín va a dar con la tecla definitiva? Y además, bueno, de la primera lista, ¿qué te llama la atención? ¿Se mantiene el trabajo de Ambros? Bueno, ha metido chicas nuevas, ¿cómo lo ves?
Pues me has hecho una pregunta que me podría tirar igual
media hora.
Dos o tres programas hablando de esto.
Sí.
Vamos, primero, el tema de los proyectos yo creo que se reduce mucho a los resultados del equipo absoluto. Parecía que el proyecto que hablábamos anteriormente era un proyecto con orientación al año 29 del Mundial que se va a jugar en España, pero ya vemos que los resultados que ha habido en las últimas competiciones pues han condicionado a que se cambie el seleccionador. Con lo cual, pues bueno, pues creo que es muy importante que los resultados intermedios siempre sean buenos, o por lo menos medio buenos, para que el proyecto tenga un poco de continuidad, o por lo menos eso es lo que se palpa dentro de lo que es la federación, ¿no? Que también es muy importante que se consigan buenos resultados en la situación intermedia, más allá de lo que es el proyecto de más a largo plazo. Por otro lado, la convocatoria, pues no me sorprende mucho, creo que no varía demasiado en lo que veníamos llevando las últimas veces. Entiendo que vamos un poco a la inmediatez, porque Joaquín creo que va a tener, no creo que tenga más de 3-4 entrenamientos antes de los partidos con Austria, con lo cual pues tiene que utilizar un poco el equipo con los que hemos ido a las últimas competiciones, pues para tener ya un poco una serie de mecanismos y de ajustes que llevarían mucho más tiempo tenerlos y meteríamos gente nueva o jugadoras que pueden entrar dentro de esa idea que él puede tener. Con lo cual, pues entiendo que, aunque ahora plasme algunas ideas en los partidos con Austria, un poco de su personalidad y su idea de juego, pues es un poco la continuidad, pensando en que los dos partidos con Austria son los decisivos para conseguir la primera plaza del grupo, que bueno, la clasificación está prácticamente conseguida, pero sería garantizar el que pues, ser primeros, que siempre puede ser interesante de cara al sorteo del campeonato de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que vamos a ver cosas, pero tampoco creo que sea una revolución muy importante. Ya las jugadoras lo hemos visto y en la forma de jugar, pues tampoco creo que haya unos cambios tan radicales como podemos ver si hay más adelante más tiempo para poder trabajar con ese mismo equipo o con otras jugadoras.
Pues tendremos que estar pendiente de ese debut de Joaquín Rocamora, por supuesto, en esos dos partidos ante Austria de nuestras guerreras. Manolo Laguna, gracias por estar con nosotros otro día más. Un fuerte abrazo.
Igualmente para todos.
Hasta luego. Manolo Cadenas, gracias también por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, un placer estar con vosotros.
Y a ti también, Jorge, un fuerte abrazo y nos escuchamos otro día. Gracias.
Gracias a todos. Venga, un abrazo.
Hasta luego. La división de honor femenina dio estos resultados: Granollers 18, Superamara Vera Vera 29, Rocasa Gran Canaria 35, Aula de Valladolid 28, Balonmano Elche 22, Porriño 18, Morvedre 23, Betionac 26, Zozamac Pluscar 27, Zícar San José Obrero 28, Mecali Atlético Guardés 19, Costa del Sol Málaga 26 y Grafometal 21, Elda Prestigio 16. En la clasificación, primero el Rocasa Gran Canaria, 32 puntos, le sigue Vera Vera con 31, Málaga 29, los mismos que Guardés en quinta posición, el Betionac con 24, Porriño con 23, Elche 20, 19 Granollers, 18 Grafometal, Elda Prestigio 16, 14 Aula Valladolid, 12 Morvedre y cierran la clasificación el Pluscar y el Zícar San José Obrero. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro José Javier Iso, un veterano periodista para el cual pocos secretos tiene ya el mundo del balonmano tras muchos años de informar y de informar bien. Hola, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, don Luis, muy buenas.
Bueno,
¿cómo estamos?
¿De qué nos hablas hoy, José Javier? Cuéntame.
Bueno, hoy quiero hablar de la estructuración del balonmano en Navarra.
Pues venga, vamos allá.
Venga, existe un programa de estructuración del balonmano femenino que tiene como club de referencia al Betionac de la Liga de las Guerreras Iberdrola, lleva ya unos años y trata de potenciar el talento de jugadoras navarras. Se unifican metodologías de trabajo entre los clubes que participan y se consolida la pirámide formativa buscando asegurar un camino claro desde la base hasta la élite. Este programa está impulsado por la Fundación Miguel Indurain y en estos días pasados Ana Itasuna se ha sumado también a este sistema. Se mantuvieron reuniones con otros clubes como Huarte y Loyola San Ignacio para estructurar también el balonmano masculino con Anaita como club referente. La propuesta es buena, y más si cuenta con el apoyo de la Fundación Indurain, así como con la del Instituto de Deporte y Juventud y Federación Navarra. Esto conlleva a no robarse jugadores entre clubes, aunque en algunos casos sea casi imposible. Por ejemplo, el Barcelona se llevó a Adrián Sola de la Neitasuna siendo cadete o juvenil, y puede que en cartera tenga también algún otro cadete. Pero, sin embargo, con la nueva estructuración, cada jugador seguiría en su club, pero con los medios necesarios de tecnificación y perfeccionamiento, además de ser subvencionados. Es un sistema piramidal que está funcionando y bien en el balonmano femenino. Al final, se trata de hacer jugadores que puedan llegar a la élite, que en otro caso sería el equipo, que en este caso sería el equipo referente a Ana Itasuna. Podría también ser una fórmula de retención de jugadores sin darse el caso de la desbandada de jugadores que se dio al final de la temporada pasada en el primer equipo navarro. Todo parece muy bonito. Se está en los primeros pasos, quedan muchas reuniones, pero también hay que pensar en el retorno a la máxima categoría del balonmano masculino. Para esta temporada parece casi imposible porque lo primero es hacer equipo. Lo segundo, buscar un patrocinio que sea capaz de mantener el equipo, aunque estando de por medio la Fundación Miguel Indurain, esto sería más factible. Iremos viendo.
Bueno, pues a ver si el balonmano navarro masculino con el Ana Itasuna vuelve cuanto antes a la Liga Sobal, porque se necesita tener un histórico y que evidentemente es una referencia como club y como aficionados al mundo del balonmano durante muchos años. José Javier, un abrazo, hasta otro día.
Vale, gracias, hasta luego.
Sánchez cogió el León Alicante siendo colista, le pidieron cambiar la dinámica del equipo y lo ha hecho. Está en una zona templada de la clasificación. Roy se quedó a las puertas del ascenso a la Sobal el pasado año, la pasada temporada, con el Burgos y ahora dirige hasta el 2028 al conjunto alicantino. Hola Roy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, oye, cogiste el equipo siendo colista, le has dado la vuelta como un calcetín al tema.
Bueno, sí, de momento la verdad es que nos podemos quejar poco, creo que están saliendo las cosas muy bien, el equipo está aparte jugando un buen balonmano y bueno, la verdad orgulloso del trabajo.
¿Qué fallaba en ese momento cuando llegaste? ¿Tuviste que cambiar muchas cosas?
Bueno, yo creo que vaya por delante que esa era mi primera experiencia como entrenador bombero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entonces pues fui un poco con mucho cuidado para tampoco volverlos locos a ellos. Creo que no era lo mejor cambiar todo de golpe, pero sí poco a poco pues ir implantando un poco mi idea. La verdad es que empezamos con muy buenos partidos del principio, con esas dos victorias entre Cangas y en Granollers, que bueno, que ya eso ayudó muchísimo a que los jugadores pues fueran creyendo en la idea y bueno, pues también en esta pretemporada de invierno pues ir cambiando más cosas, ya haciendo el equipo un poco a lo que a mí me gusta, ¿no?
Hombre, lo positivo, Roy, era que tú creo que conocías muy bien del año pasado a León Alicante, porque fue precisamente el equipo con el que te enfrentaste para intentar subir a Sobal.
Sí, bueno, Abraham Rochel, nuestro director deportivo, lo comenta eso muchas veces, ¿no? Que eso fue un factor importante para elegirme a mí también por esta situación. Yo la verdad es que conocía muy bien a los jugadores, eso como tú dices, ¿no? de enfrentarme a ellos, y creo que eso también ayudó a que la adaptación de ellos a mí también fuera un poquito más rápida, ¿no?
Oye, pero de todos modos, las ironías de la vida. No pudiste subir con el Burgos a Asobal, me imagino que una tremenda decepción, y ahora entrenas en Asobal.
Sí, la verdad es que bueno, era una cosa que, a pesar de haber entrado en la Bundesliga o en Barcelona a nivel Champions y tal con Pasqui, pues el hecho de entrenar yo en la Liga Sobal como primer entrenador no lo había podido disfrutar, y bueno, la verdad es que muy agradecido a la llamada de Orneo Alicante para hacerme parte de este proyecto, y desde el primer momento muy muy ilusionado.
De tu experiencia en la Bundesliga a la Asobal, me imagino que ves muchísima diferencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que son dos competiciones muy 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 diferentes. También es verdad que, sobre todo como ellos nos ven a nosotros desde allí, es también bastante diferente la realidad. Es decir, para mucha gente extranjera, sobre todo de estas ligas tan potentes, la Liga Asobal es una liga mediocre de segunda, y luego la realidad es muy diferente. Yo creo que tenemos una buena liga, un producto cada vez mejor además, y sobre todo un vivero de jugadores jóvenes y de entrenadores que bueno, que están a ese nivel o lo estarán pronto, ¿no? Entonces, desde aquí también hacer una reflexión a cómo nos ven desde fuera, porque la realidad es que es una competición preciosa y que creo que cada vez tiene más nivel.
¿Tienes buenos mimbres para salvar la categoría y estar más arriba, o simplemente con salvar os confirmáis?
Bueno, yo creo que mucho más arriba creo que va a ser muy difícil. O sea, ahora mismo la situación, Caserío nos saca 2 puntos y ya después sí que ya la diferencia es muy, muy, muy grande. Nosotros el objetivo principal es salvarnos, y la verdad, sí, a ver, si podemos quedar entre los 10 primeros, pues estupendo, pero creo que lo que hay que exigirle al equipo es que vaya sacando los puntos para salvarse, y luego también a final de la temporada pues tenemos la Copa del Rey en nuestra casa, pues hacer un buen papel. Yo creo que es un poco lo que se nos pide, y creo que es acorde a con lo que al nivel que hay, ¿no?
Roy, ¿qué tal? Muy buenas desde Valladolid, un saludo. ¿Y la afición que os pide? ¿Son conscientes de hasta dónde podéis llegar o son exigentes?
Hola, buenos días. Pues no, la verdad es que ellos, la sensación que tengo es que es una ciudad de balonmano, ¿no? Una ciudad donde el balonmano ha estado dormido ahí muchos años, cada vez viene más gente, y evidentemente, pues como todo sitio de tradición y una tradición de como pues eso, Cal, Pisa, Tecnisán de aquella época, que eran equipos muy potentes, pues la exigencia será cada vez más alta, ¿no? Yo creo que ellos se van muy contentos últimamente con las actuaciones del equipo, porque la verdad es que en casa estamos haciéndolo muy bien, pero bueno, también creo que son conscientes de que es un recién ascendido, y de que bueno, la situación es, a ver, no te voy a decir inmejorable, pero desde luego, para la igualdad que hay, es muy buena, ¿no?
Bueno, pero imagino, Roy, que sois el club de referencia ahora mismo a nivel de balonmano de la provincia, igual que lo es el Elche en chicas, ¿no? Y que todos los chavales querrán jugar en el León Alicante.
Bueno, yo creo que eso es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Al final no podemos olvidar que este club tiene muy poquitos años de historia. En la ciudad hay un club como Agustinos, que es una de las mejores canteras de España y es la referencia a nivel de base de la ciudad. Entonces nosotros nos tenemos que hacer ese hueco, ¿no? Y creo que, aunque ya tenemos jugadores de Agustinos, aunque ya tenemos una masa social que, bueno, no es que llene el Pitiu Rochel, pero sí que estamos teniendo una media de 1.200, 1.300 personas por partido. Es un trabajo que tenemos que hacer poco a poco, que lleva su tiempo. A mí me recuerda mucho cuando yo llegué a Burgos, y bueno, que yo creo que vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea.
Oye, cuando llegas al León Alicante, me imagino que gestionar la mentalidad de los jugadores después de tantas derrotas no te ha sido fácil.
Sí, no te voy a mentir, me resultó, sobre todo los primeros días, me encontré un equipo pues muy en shock, ¿no? Yo creo que la destitución del anterior entrenador a la plantilla la cogió bastante de sorpresa, y bueno, pues las primeras 2 semanas fueron de intentar situarlos otra vez, ¿no? Y sobre todo también, al final es un equipo que el año anterior estaba acostumbrado a ganar casi todos los partidos, ¿no? Te ves ahí abajo perdiendo casi todos los partidos, ese cambio de chip pues fue complicado, pero bueno, yo creo que el equipo reaccionó bien y rápido, y la verdad me sentí siempre muy muy ayudado por ellos, y bueno, pues la situación se revierte, ¿no?
¿Estáis jugando el balonmano que a ti te gusta? ¿Rápido, dinámico, agresivo? ¿O le falta todavía un poquito?
Sí, sí le falta. sí le falta, sobre todo en alguna fase del juego. Yo creo que a nivel defensivo sí que se puede ver mi sello un poco más claro, ¿no? También por los jugadores que tenemos. A nivel ofensivo y de contraataque todavía estamos en proceso de construcción y creo que nos va a llevar todavía tiempo, ¿no?
¿Y tu calendario para esta segunda vuelta es bueno, te da tranquilidad? ¿Con cuántos puntos crees que esta temporada se salva uno?
Bueno, a ver, a mí lo que me da tranquilidad, entre comillas, es ver la evolución, ¿no?, diaria de los jugadores y del equipo. El calendario, pues mira, ahora tenemos dos partidos seguidos en casa. Vamos a jugar contra Logroño, que está segundo clasificado, pero que bueno, yo creo que esta liga te va a dar opciones si tú estás bien. Luego viene también Cuenca, ¿no?, que es un equipo de nuestra liga y también es en casa. Entonces, pues bueno, creo que el calendario ni es bueno ni es malo, simplemente pues en una liga igualada tienes que estar bien fuerte en casa y luego pues en los partidos de fuera pues estar al aparato de todos los errores que se pueden cometer. ¿Cuántos puntos hacen falta? Pues eso cada año es diferente, ¿no? A ver, cuantos más equipos hayas involucrados, y fíjate que ayer pues ganan Guadalajara y Cangas, ¿no?, que se aprieta todo más, pues creo que harán falta menos puntos, pero me decía Jacobo Cuétara el otro día ahí en Torrelavega, hostia, es que hay que tener mucho cuidado porque al final de la temporada todos los equipos van a hacer puntos y partidos que no te esperas los van a ganar. Quizás hablábamos de 22 puntos, pero igual hasta hacen falta más, no lo sé.
¿Tu sello de juego es a través de tu maestro Quique Domínguez o no?
No, mi maestro es Pasqui. Eso, Pasqui, por supuesto, por delante. Sí, sí, yo creo que a mí mi formación para el balonmano de élite tiene muchísimo que ver Pasqui.
Un Pasqui que, fíjate, está en el Veszprém, está con la selección de Egipto, es decir, un Pasqui que es uno de los grandes entrenadores del balonmano español, que te voy a contar a ti, que tú has estado con él, con un Barcelona que ganaba absolutamente todo.
Sí, desde luego que sí. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte en mi formación como entrenador, porque bueno, por supuesto Quique Domínguez me enseña muchísimas cosas y el estar con él en Vigo me ayudó mucho. Luego mi paso en Hannover con Jens Burkle, un entrenador alemán con un balonmano diferente, me ayudó también muchísimo. Pero bueno, creo que mi salto de calidad, entre comillas, como entrenador lo doy en Barcelona, no solo por Pasqui, sino por todo el staff que tenía ahí alrededor, Oliver, Rullé, Fernando Barbeito, bueno, Tony García, no me quiero quejar a nadie, ¿no? Pero creo que ellos realmente me... Pues tú lo notas, ¿no? Cuando realmente das un salto de calidad y dices, ostras, esto a mí me gustaría parecerme a, ¿no? Y es ahí donde lo doy, ¿no?
El León Alicante es un equipo joven, dentro de lo que cabe, pero la estructura del club de cara al futuro es sólida, Roy.
Bueno, el hecho de que, por ejemplo, se haya incorporado una persona como Abraham, ¿no?, de director deportivo, que no había, el hecho de tener pues un poquito más profesionalizado el staff, yo creo que están en el camino, o sea, estamos en el camino. Todavía muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, hay un gabinete de marketing y comunicación, hay una persona en administración que también está trabajando full time allí. Creo que bueno, hay mucha gente involucrada a nivel de directiva, de delegados y tal, en que salga bien. Tenemos un pabellón a nuestra disposición. Está previsto que el año que viene también tengamos el gimnasio en el pabellón. O sea, yo creo que se están dando pasos para hacerlo, para parecernos a lo que bueno, en el año 2026 se requiere como un equipo profesional. Hay buenos ejemplos en el balonmano español. El otro día es en Torrelavega. Creo que es un ejemplo de esto y bueno, ahí Jacobo nos estuvo contando un poco también cómo ellos lo montaban y creo que a veces buscamos los ejemplos en ligas muy lejanas y los tenemos cerca y mi club creo que está dando los pasos adecuados para eso, ¿no?
A estas alturas de la temporada, pues todos los equipos tienen bajas, tú tienes bajas, ¿necesitas echar un jugador?
Necesito, perdona.
¿Necesitas fichar un jugador de aquí a final de temporada?
Sí, no, creo que las dos bajas estas de Javi Rodríguez y la baja por otros motivos de Aaron Gutiérrez nos ha debilitado para esta segunda vuelta en cuanto a rotación. Entonces yo creo que sí, que necesitamos algún refuerzo. Estamos trabajando en ello y creo que pronto vamos a poder encontrar a algún jugador, siempre y cuando este jugador nos ayude, ¿no? Porque a veces pues puedes caer en la tentación de fichar por fichar, pero creo que si das con la con el jugador y la persona adecuada, creo que eso nos puede dar más equilibrio, sí.
Antes hablábamos de la Bundesliga, de la Liga Sobal, de la visión que tienen fuera de nuestra liga, pero ¿cómo ves tú la liga? ¿Es muy competitiva e igualada porque se han bajado peldaños y se han igualado los de arriba con los del medio y los de abajo, o porque se ha crecido?
Yo sinceramente creo que se ha crecido, o sea que la liga es mejor porque hay más dinero, hay más medios, la liga ahora es profesional, creo que los equipos o los clubes cumplen, ¿no?, con lo que se va marcando. Además, creo que a nivel marketing y sponsorización desde la liga y también desde la federación se ha dado un paso adelante. Los eventos son mejores, o sea, vendemos un producto de más calidad, la tele. Creo que el poder ver todos los partidos, pues eso también ayuda. Realmente todavía estamos lejos, de a lo mejor, de otras ligas, pero creo que se están dando los pasos adecuados. Además, no podemos olvidar que desde la Federación Española, pues el trabajo con la base, los equipos nacionales de España dan jugadores muy buenos, hay muy buena formación de jugadores y entrenadores, lo comentaba antes, en España, y esto hace que estos jugadores pues tengan que dar ese paso obligado por la Liga Sobal para luego a lo mejor salir, ¿no? Y eso hace que el nivel de la liga se vaya aumentando. Entonces, es un poco esto, ¿no? Y además, este año creo que sí la diferencia de nivel entre la Liga Sobal y la Liga de Plata es más alto que por ejemplo, el año pasado, ¿no? Porque el año pasado, pues nosotros cuando estaba en Burgos, ¿no?
Sí.
Un Alicante y Caserío de Ciudad Real, esos tres equipazos, bueno, se demostró en la promoción y jugadores como James Parker, Ander Torrico, Marcos Fis o Tomás Moreira, verlos en plata, no pasa todos los años, ¿no? Entonces creo que este año sí que hay más distancia.
¿Y qué te parece ese proyecto de Asobal de cambiar a los playoffs? Bueno, hay que medirlo muy mucho, porque tú imagínate que te toca, con lo que tenían previsto en un principio, jugar partidos fuera con el Bidasoa, Granollers, Barcelona, y que menudamente a lo mejor la afición vuestra ahí en el PTU que no hubiera el Barcelona. Eso no creo que sea conveniente para promocionar el balonmano, sino que, bueno, pues a lo mejor hacer un todos contra todos, una liga como ahora, y luego, bueno, ya se verían los playoffs, sería lo más sensato, ¿no?
Sí, no, yo estoy totalmente en desacuerdo de que a lo mejor nosotros nos quedemos 5 años sin ver a Barcelona en casa, o que mi afición no pueda disfrutar de, a lo mejor, o de un derbi, ¿no? Imagínate, ¿no?, que te puede pasar, me lo invento, que Agustino sube a la Liga Sobal y yo no puede jugarse el derbi en mi campo, ¿no?
Sí.
Eso cómo puede ser, ¿no? Entonces sí que creo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Que haya luego una Final Four, porque quizás sea la verdad muy buen evento para vender nuestro producto, el tener un fin de semana, una Final Four, pues eso sí que me lo veo bien. Pero que tampoco lo alargue demasiado, porque al final no podemos olvidarnos que las fechas son las que son, ¿no? Entonces los jugadores van súper cargados de compromisos. Los equipos que juegan en Europa, luego en la liga lo notan, ¿no? Entonces no tenemos presupuestos y estructuras para competir en Europa, para hacer una Liga Sobal de 30 partidos y luego meterte en playoffs al mejor de 5, estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio entre una liga regular como la que está ahora y luego una Final Four con un evento bonito, imagínate, ¿no? Veía ayer el tema de la Final Four de la Copa del Rey de baloncesto en un Rocha Arena, el poder hacer un buen evento nuestro de la Liga Sobal como Final Four en un pabellón así, creo que eso sería una idea maravillosa, ¿no?
Es que, Roy, yo sigo insistiendo en una cosa. Tengo la impresión de que seguimos sin saber vender bien nuestro balonmano. Aunque ahora estamos con los hispanos en regeneración, que poco a poco van creciendo, que van entrando gente joven, que seguro que nos van a dar grandes tardes de gloria en un futuro, pero no hemos sabido nunca vender ni lo que ha conseguido el Barcelona en competiciones europeas, ni la selección española masculina, que no nos olvidemos, llegó a ser bicampeón de Europa y por un maldito penalti con el crono a cero no consigue el triplete consecutivo que eso hubiera sido ya la repera. No lo sabemos vender nuestro balonmano, no lo hemos hecho nunca, Roy.
Bueno, al final ahí yo creo que hay dos cosas, ¿no? Tenemos un país que el fútbol es muy muy importante y absorbe mucho, y luego hay otros deportes como el básquet, como el tenis, bueno, ahora el pádel y tal, pues que está en el día a día de todo el mundo, que el balonmano no está. Eso yo creo que no podemos olvidarlo. Dicho esto, creo que estoy de acuerdo contigo en que necesitamos vender mejor el producto, y eso pasa por tener buenos profesionales que lo hagan y que desde que se pueda regular, es decir, que los clubes realmente tengan la obligación de aportar pues granito de arena a nivel de ideas, de compromisos o de lo que sea, para vender el producto de una manera mejor, ¿no? Y que esto pueda llegar a todo el mundo, porque es que hay noticias como la que tú estás contando que la gente de a pie no se entera, ¿no? Y eso yo creo que es algo que a día de hoy, con todo el marketing digital que hay, creo que podemos, con buenos profesionales, mejorarlo. Pero claro, para tener buenos profesionales, pues hay que tener un recurso detrás y alguien que apueste fuerte y que eso pueda hacerse, ¿no?
Antes me hablabas de la Copa del Rey. La Copa del Rey en Alicante. Yo diría que todo un reto y un espaldarazo en la ciudad que os va a venir, bueno, pues como agua de mayo.
Sí, la verdad es que es una cosa que nos hace mucha ilusión. Creo que el poder, sobre todo, brindarle a nuestra gente, pues es una fase final con un equipo de la ciudad, pues eso, siendo parte de ella, creo que es algo muy que va a ser muy bonito. Nos vamos a ir al pabellón de donde juega el Lucentum de baloncesto, que es más grande que el nuestro, uh-huh. Para que, bueno, pues el resto de las aficiones pues puedan dar colorido también al evento. Y bueno, creo que es una fecha muy importante. Ojalá estemos salvados y podamos afrontarla con mucha ilusión y no cabreados, ¿no? Por un posible descenso, que espero que nunca se produzca, pero bueno, nos hace mucha ilusión. Creo que aparte tenemos mimbres para poder incluso competir, evidentemente a Barcelona no, pero al resto de los equipos competir y a lo mejor dar alguna sorpresa. Entonces, la verdad es un evento que nos hace mucha ilusión.
Pues Roy, enhorabuena por haber cogido a León Alicante, por ponerle de momento, digamos que en una zona más o menos templada y que el resto de la temporada pues sea lo mejor posible y, por supuesto, que la Copa del Rey sea un éxito de organización y un éxito de afición, porque el que va al balonmano por primera vez y ve esa velocidad, ve ese show, yo te digo que repite, pero hay que llevarle. Entonces, lo importante es que el pabellón esté lo más lleno posible. Y si tienen que dar 20.000 invitaciones, que den 20.000 invitaciones. Que la gente lo vea y que la gente se enganche. Roy, un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Luis. Enhorabuena por el programa y por la difusión que hacéis del balonmano. Y bueno, a vuestra disposición.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta otro día. Escuchamos la música y eso quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla y nos aposentamos para estar preparados y escuchar, oír lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, Vira Morros, uno de los hispanos más laureados y que ha sido denominado como uno de los mejores especialistas defensivos en la historia del balonmano. Además, ha ganado muchas medallas con los hispanos. Hola, Virán, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Virán?
Hola a todos. Bueno, la segunda parte de la temporada ya ha arrancado. La verdad que aún con la resaca emocional de ese europeo, ¿no?, donde vivimos partidos espectaculares, pero esto no se detiene y ya está en marcha. Hemos visto ya pues una Copa Sobal en España, donde el Barça pues siguió dominando como los últimos años. En Europa hemos visto grandes partidos. Hemos visto un partido entre Kiel y Magdeburgo en el que Gonzalo fue determinante con 15 paradas. Me alegro muchísimo, creo que es muy importante para él, para su club y obviamente también para la selección. Después cabe destacar que la Champions también ha arrancado, que ahora ya solo queda un partido en la fase de grupos. Veremos cómo acaba la clasificación final, pero preveo unos cuartos de finales muy, muy bonitos y muy emocionantes. La clasificación a Final Four se va a vender realmente cara este año. Estoy viendo un Barça sólido, un Barça fuerte y esperemos que siga mejorando, ¿no? Creo que es un equipo que está yendo de menos a más. Empezaron igual pues un poquito con dudas, también es verdad que hubo una gran revolución con, si no me equivoco, 8 o 9 jugadores nuevos y al final eso pues es importante, pero creo que Carlos está haciendo un buen trabajo, el equipo obviamente está mejorando y seguro que lo seguirá haciendo y esperemos que se puedan clasificar para la Final Four y poder estar ahí hasta el último momento de la temporada. Así que con muchas ganas de afrontar esta segunda parte de la temporada y de disfrutar de grandes, grandes, grandes tardes de balonmano. Un saludo.
En Derrosca llega nuestro tiempo de debate. en nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy hablamos de balonmano femenino con Vicente Soler, director de Deporte 100%, y con una gran entrenadora y una de las mejores jugadoras de la selección española de balonmano, Montse Puche. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Hola Montse, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Vicente, comenzamos con la división de honor femenina, una división de honor femenina con un Rocasa líder y que le pisan los talones el Vera Vera y el Costa del Sol Málaga, aunque un poquito más abajo, con un partido menos, el Atlético Guardés, ¿no?
Sí, la verdad es que está interesante la zona noble de la tabla, porque virtualmente están todos en un partido y medio, los cuatro, quiero decir. Rocasa es verdad que lleva 12 victorias, llevaba 12 victorias seguidas, lleva ahora 13 victorias en los últimos 14 partidos de liga y está claro que es el equipo más en forma de la división de honor. Pero claro, es que Vera Vera está a un solo punto de Rocasa y realmente ha estado en una racha bastante mala, perdiendo 4 de sus últimos 5 partidos hasta hace un par de semanas. Y Málaga también está con dinámica positiva, porque ha ganado 4 partidos consecutivos y 3 de ellos contra rivales difíciles como son Elche, Rocasa y Guardés ayer domingo. Guardés está bien, porque Guardés tiene 29 puntos, que son los mismos del Málaga, pero virtualmente podría tener 31 como Vera Vera, ya que tiene un partido pendiente muy difícil en el hermano Sindurain de Villava contra Beti Onac. Pero bueno, está la cosa por arriba, yo creo que bastante interesante, y con la incertidumbre de saber quién va a manejar la primera plaza, que sí, que todo el mundo dice que el playoff viene luego y que lo importante son los cruces, pero si eres primero vas a tener a priori rivales más asequibles y con el factor cancha a favor.
Porque Montse, a mí me está sorprendiendo el Rocasa Gran Canaria este año después de la mala temporada que hizo la temporada pasada, todo hay que decirlo. Y para mal me está sorprendiendo el balonmano Elche. No sé tú cómo lo ves.
Pues la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo. El Rocas, desde luego, pero en cambio nos está enseñando otra cara absolutamente diferente a la que demostró el año pasado, que estuvo ahí. Pero bueno, yo creo que le ha dado un poco de continuidad a al grupo que ya llevaba, y al final pues eso parece que está dando resultado. Y por otro lado, yo es que siempre cuento con Elche, me da igual en qué posición vaya, porque al final ellos también el año pasado no estuvieron ahí y al final lograron meterse en la fase final de la liga, y a puntito tuvieron de darle un susto a Vera Vera.
En los grupos de Champions League, Vicente, entramos en la recta final.
Hombre, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno y ya empiezan los playoffs, que es como la ronda de octavos de final, digamos, ha terminado la fase de grupos. Y los cruces de los, vamos a decir solamente la de los cruces de representación española, yo creo que Odense lo va a tener, entre comillas, más sencillo, porque es favoritísimo en el cruce contra las húngaras del de Brechen, pero no me atrevería a pronosticar las ganadoras de la eliminatoria entre Icas y Bistrita. Bistrita terminó cuarto de su grupo y se va a medir al Icas danés, que es quinto del otro grupo, pero el otro grupo es muy potente. El Icas tiene un equipazo, Bistrita también, pero creo que ahí va a estar bastante bastante igualado. Es evidente que todavía tienen que jugar luego cuartos de final, y de hecho creo que si Odense, el Odense de Lisa Chapcher, se impusiera a las húngaras, luego se mediría al Gior, que probablemente sea el máximo favorito para levantar la corona de la Champions. Y por el lado de Bistrita, creo que Bistrita, ahora me pillas de memoria, lo voy a ir mirando mientras, pero Bistrita se junta contra, o sea, si ganase a Icas, se juntaría creo que contra Brest. Sí, correcto, contra el Brest, que ha sido el primero del grupo en la fase regular. Así que creo que es muy, muy, muy difícil que haya presencia española en la Final Four.
De todos modos, Monse, las jugadoras españolas que están en equipos que están jugando la Champions, yo creo que cuanto más avancen esos equipos, más experiencia, más sólidas van a ser de cara a un futuro y, por supuesto, van a hacerse mucho más duras.
Claro, claro, claro. Cualquier competición, cualquier enfrentamiento contra equipos de con jugadoras y un bloque potente les viene bien a todas las jugadoras españolas, porque el nivel es altísimo, la exigencia es brutal y la experiencia que pueden ir acumulando a nosotros, desde luego, nos viene de lujo.
Y en la European League, Vicente, también tenemos participación de jugadoras españolas, ¿no?
Sí, pero en la European League no nos ha ido muy bien la fase de grupos. Solamente Sara Valero, la internacional española de la JDA Dijon, del equipo francés, está en cuartos de final. Teníamos 6 españolas también como en Champions, pero el equipo del Bahía Mare rumano de Spugnini y de Gómez se quedó fuera este fin de semana, en la última jornada, perdiendo contra el Mosson Maguire húngaro. Y tanto el Blomberg de Onabegué como el Lubin de Cesario y de Fernández no han tenido ninguna opción de luchar por los cuartos de final en la fase de grupos. Así que ya digo, solamente Sara Valero, que por cierto mandamos ánimo desde aquí, que está lesionada, tiene para 3 meses. Uh-huh. A ver si su equipo le responde y puede llegar a la Final Four de la European League.
Monse, los equipos españoles, desgraciadamente, su competición es la European Cup. Ahí yo creo que si tenemos suerte volveremos a ganar otro año más la Copa, otro año más el trofeo, pero yo creo que es el momento a lo mejor de no te voy a decir de exigirles, pero sí de decirles a los clubes, chicos, hay que empezar a dejar la European Cup y si podemos meternos en la European League, un pasito más arriba, ¿no?
Sí, sí, eso siempre. No nos podemos conformar con una competición de menor nivel, que también tiene su nivel, ¿sabes? Pero no nos tenemos que conformar. A los clubes siempre tienen que tener esa exigencia de querer ir a más y de exigir tanto a las jugadoras, cuerpo técnico, como incluso a los sponsors, a que apuesten por el balonmano femenino para poder tener un espacio visible dentro de los grandes equipos europeos.
Vicente, ahora hablaremos de la lista de Joaquín Rocamora, pero ¿os ha sorprendido el cese, porque más que dimisión ha sido cese, de Ambros Martín? ¿Joaquín Rocamora es el idóneo para el banquillo de las guerreras?
¿Pero no habían sido mutuo acuerdo?
Yo pienso que no. Hasta donde yo sé, te digo que no.
Vale, vale. A ver, a mí me ha sorprendido el momento. O sea, no me ha sorprendido el cese, pero no por nada, sino porque era algo que se estaba barruntando mucho ya desde, sobre todo desde el último gran campeonato. Y hay que decir que en esto de la élite, Reyes Carreras siempre lo decía, ¿no? Aquí estamos en la élite, aquí mandan los resultados. Está claro que los últimos 4 grandes campeonatos de Ambros han sido muy malos en los resultados y muy malos en las sensaciones, que yo creo que es lo peor de todo, porque puntualmente está claro que tú puedes ser 13º, 12º, 14º en un gran campeonato. España, ya hemos dicho muchas veces, que está entre las posiciones 7 y 12 a nivel europeo mundial, y está claro que un día te puede salir mal, pero cuando en 4 grandes campeonatos seguidos haces las peores posiciones de la historia de la selección en el siglo XXI, evidentemente ahí pasa algo. Otra cosa es si tenemos la paciencia suficiente para desarrollar planes a largo plazo, si estaba bien desarrollado ese plan, si la figura de Ambros era el rol adecuado para esta planificación concreta, proyecto 2029. Esos son muchos debates, pero a mí lo que me sorprende es realmente el triple saldo con tirabuzón que haces ahora, un mes antes de la concentración de marzo, con doble confrontación ante Austria. Joaquín Rocamora de baja por paternidad, que por 2 días se puede concentrar, y si hubiese nacido 2 o 3 días más tarde no se podría haber concentrado. No sabemos quién es el segundo o la segunda de Rocamora todavía. No sabemos si van a reestructurarse las categorías inferiores. No sabemos si Rocamora va a llevar el Junior este verano o no va a llevar el Junior este verano. No sé, yo creo que ha sido un poco a trompicones la decisión.
Precipitado, ¿no?
¿Un campeonato en diciembre o se hace después del verano?
Vicente, digo que a lo mejor un poco precipitado, ¿no?
Muy precipitado, muy precipitado. Yo creo que se intentó desde Federación, esto es una especulación, ¿eh? Sin info.
Sí.
Yo creo que se intentó desde la Federación que Ambros aguantase la clasificación hasta verano y Ambros dijo que nada, y que si luego se iba a acabar la película, que él se iba ya. Y de hecho, a las dos semanas había salido su compromiso con un club catarí.
Un club catarí masculino, además, es decir, que cambia de, claro, de género, pasa de femenino a masculino. ¿Y a ti, Monse, te sorprendió? ¿Piensas que Joaquín Rocamora, un hombre que tiene pues mucha experiencia, que tiene mucha fama allí en la zona de Levante, es el idóneo para el banquillo de las guerreras?
Bueno, yo creo que ha sido y que es un entrenador que sabe sacar muchísimo parte de las jugadoras que tiene, de los equipos que tiene, y que ha demostrado que siempre hay que contar con él. Ha ido de menos a más y quizás en este momento sea el más idóneo para llevar la absoluta.
Lo que pasa, Luis, ¿qué tal? Muy buenos sí. días, chicos, desde Valladolid. Que el presidente de la Federación Española de Balonmano hace una semana aproximadamente, dijo textualmente que la liga femenina está por encima de la masculina, ¿no? Reivindicando un poco el nivel de la liga guerreras y que a las chicas les pasa lo que les pasa porque dice que las guerreras siempre van a por el oro. Creo que lo ha dicho en Argentina eso, si no estoy equivocado.
Sí, pues, sí. Tenía un viaje en Argentina. Sí,
sí, entonces a lo mejor si partimos de ese punto de vista en el cual pues vemos dragones por los pasillos, a lo mejor es que las decisiones tampoco son las más adecuadas. No sé si en forma, pero por supuesto no en tiempo.
Sí, de todos modos, bueno, a mí me sorprendió la noticia, no sé a ti, Vicente. Ambros, me refiero.
Sorprende. Ya, sí, la noticia ya digo. Yo, a mí me sorprende simplemente el momento. Lo de que la liga está por encima de la masculina, eso es una mentira sin más, que yo creo que tampoco tenemos que perder demasiado tiempo.
Sí, sí.
O sea, se retrata solo, quiero decir. También dijo hace 6 o 7 años que la División de Honor iba a ser la mejor liga del mundo, que no iba a parar hasta conseguirlo. Y cada año está peor, cada año se va más gente y cada año es más precaria y menos talentosa. Pero vamos, que yo creo que la gente no es tonta. O sea, la gente que ve los partidos no es tonta. Entonces, yo creo que eso tampoco hay que darle demasiada bola. De hecho, el otro día en el discurso de la Copa, también se sacó pecho porque en Argentina se estaba viendo la liga desde hacía apenas un mes. Bueno, supuestamente se ve el partido de teledeporte en Argentina, solo que este fin de semana estaban esperando. Están esperando todavía la señal. De hecho, de la productora de la federación. O sea, lo digo como saca a pecho que en Argentina se está viendo y que quieren copiar nuestro modelo y tal. Hombre, yo creo que quieren copiar el modelo, pero lo que quieren es los enlaces para poder distribuir los partidos.
Ya. En 3 años, 4 seleccionadores de las guerreras, Monse. Yo creo que las chicas necesitan una estabilidad. Y sobre todo hay una cosa que a mí me dijeron en su día y que me llamó la atención. Que tras los Juegos Olímpicos de París 2024, Ambros Martín pidió para seguir hacer limpieza de las veteranas. Yo no sé, por eso se lo pregunté a Joaquín Rocamora, si pensaba que tenían posibilidades algunas todavía de las veteranas, porque si es un equipo joven, un equipo que hay que hacer, una regeneración, pero la veteranía también es importante en un equipo para ir dando poco a poco el relevo a las jóvenes, vemos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. A mí me sorprendió un poco pues alguna jugadora que no estuviera y tal, pero bueno, yo creo que eso es un poco la filosofía, la forma de ver cada uno a la situación, el balonmano, cómo quiere trabajar, cuál es el proyecto que le han ofrecido y por el que quiere trabajar y pelear. Entonces eso, cada uno, creo que somos un mundo y cada uno tenemos nuestra forma de verlo. Evidentemente siempre se procura que haya un relevo, que no haya un escalón muy marcado, que se note que el equipo es inexperto, que las jugadoras, a ver, necesitan, muchas veces se necesita que haya unas guías que te lleven y te expliquen, no, tenemos que ir por aquí, por allí. Entonces, Quizás uno de los errores que haya podido cometer Ambros sea ese, ¿no? El cambio tan drástico que hizo con el equipo, porque jugadoras con experiencia, la verdad es que es importante que tengan esos valores para luego transmitir y que ese espíritu guerrero se transmita de las más mayores a las más jóvenes.
Porque Vicente, lo que le digo a Monse, en 3 años, 4 seleccionadores, prácticamente fulminadas todas las veteranas, pero yo creo que hay jugadoras como puede ser Lara, no sé hasta qué punto, y si me apuras en portería Silvia Navarro, que podrían aportar cosas todavía al equipo, ¿no?
Bueno, el comportamiento de todo el mundo, y aquí no voy a personificar en nadie, sino de todo el mundo federativo para con Silvia Navarro es lamentable. Así de claro. O sea, sí. Una jugadora que ha significado lo que ha significado para España, que lleve un año y pico sin ir y que no se le haya rendido ni un simple homenaje, me parece vergonzoso y que dice mucho de la gente que maneja todo esto. Eso por ahí, por punto uno. Y luego, en cuanto a los 4 entrenadores en 3 años, bueno, yo creo que eso denota un desconocimiento del producto y una impaciencia patente. Porque realmente tenemos proyectos a largo plazo, 2028, 2029, con los Juegos y con el Mundial de España, y no tiene ningún sentido que, sabiendo que no somos una superpotencia, otra cosa es que hubiésemos tenido estos resultados de 12, 13, 14 en grandes campeonatos siendo Noruega o Dinamarca. Entonces, evidentemente, hay algo que está pasando en el cuerpo técnico, porque el nivel es muy alto. Pero no sé, yo la verdad es que echo de menos que se le dé a alguien el tiempo necesario para poder desarrollar un proyecto. Insisto, no estoy justificando que tuviese que seguir Ambros ni nada por el estilo. Digo simplemente que no me encaja que pues en el 21 estaba Viver hasta los Juegos Olímpicos, después Prades. Que Prades, hay que recordar que Prades, que ha sido utilizado y manipulado por la federación para cuando le ha convenido en el sitio donde les convenía, Prades hizo 4.º del Mundial y 9.º del Europeo, Se tiraron por Ambros. Luego llegó Ambros y hizo 12-13, 14-13. O sea, quiero decir, no sé. ¿Rocamora ahora va a llegar y va a hacer 8.º y medalla? Pues evidentemente no. Pero si tenemos un plan para 2029 con un proyecto 2029, no tendría mucho sentido que Rocamora saliera antes del 2029 de la selección. Veremos lo que pasa.
Vale. De la primera lista de Joaquín Rocamora, ahora sí, ya hablando de jugadoras, ¿te llama la atención alguna o no?
Un matiz.
Sí.
El hecho, un matiz solamente, antes de comentar la lista.
Sí.
El hecho, lo que comentábamos antes de los tiempos, ¿no? Que nos sorprendía, que parecía precipitado, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos si es precipitado, que ahora Blázquez tiene que comerse otra vez esa norma no escrita y deja compaginar al seleccionador absoluto con el club.
Pero en, o sea, principio Prades solo hasta final de temporada, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, hasta final de temporada, pero que si no se puede hasta final de temporada, sí, tampoco. Quiero decir, con Prades no se pudo. Con Ambros no se podía, pero luego, como le llamó el CRIM, venga, vamos a dejarle 6 meses también a Ambros. Y ahora otros 5 meses a Rocamora también. Hombre, las normas se cumplen.
Selección de Rocamora, 18 jugadoras, cuéntame.
Bueno, yo creo que no hay mucho más. Teniendo en cuenta que Belén Rodríguez está lesionada o ha estado lesionada y Carmen Arroyo, aunque reapareció este finde, también ha estado lesionada y falta de ritmo competitivo, a mí me parece bien, pero no por nada, sino porque realmente se juntan el 1 de marzo, el 4 juegan y el 7 juegan. Son dos partidos muy, muy, muy complicados. No muy, muy complicados, pero el de Austria fuera creo que sí que tiene su complejidad y creo que es muy importante que España acabe primera del grupo. Por lo tanto, son dos partidos con cierta relevancia. Yo no haría experimentos cuando tengo un entrenamiento y medio antes del primer partido a domicilio. O sea, lo digo por la gente que... No, ¿por qué no llama a fulanita? ¿Por qué no llama a menganita? ¿Por qué? Hombre, pues porque no va a innovar. No tiene tiempo para innovar. No puede llamar a una jugadora que nunca ha ido con la selección, que no sabe ningún tipo de sistema, que no está adaptada a las compañeras para jugarte el partido contra Austria, creo yo. Entonces, La selección la veo lógica, con los nombres habituales y normales. Tampoco somos Noruega, quiero decir, no tenemos 80 jugadores de primerísimo nivel.
Ajá. ¿Y tú, Monse, cómo ves esa lista?
Pues yo la veo prácticamente igual a la que hizo Ambros para este último campeonato. Hay muy poquitos nombres que sobresalgan o que digas, joder, una sorpresa. No. Dos cambios. Nicole Williams y Maggi y el otro y poco más. Y supongo que no sé si eran las 18. Tendrá que hacer dos descartes, no lo sé.
Yo creo que irán las 18. Yo creo que irán a lo mejor las 18, porque es la primera convocatoria y a lo mejor le viene bien, no lo sé, pero vamos, como luego son 16, descartados allí mismo, tanto en Austria como aquí, pero bueno, no sé lo que hará.
Pues mira, pues prácticamente, para mí prácticamente es el mismo bloque y es lo que decía Vicente. Pocos cambios puedes hacer, o sea, pocas sorpresas puedes meter. Pero sí creo que igual es diferente el método, la metodología que vaya a llevar Rocamora con respecto a Ambros. Creo que será que cada uno tiene su forma de verlo, su forma de trabajar y lo único pues que tiene muy poquito tiempo para preparar sobre todo ese partido fuera en Austria, que bueno, Austria no es la que era, pero que va a plantar cara a España, seguro, seguro.
Y lo que te decía antes, Vicente, ¿tú crees que tienen un hueco, por ejemplo, y no es por poner nombre concreto, pero tú crees que tienen un hueco en la selección todavía Silvia y Lara, por ejemplo, entre otras?
Muy difícil, lo veo muy difícil. O sea, creo que sí que tienen hueco. O sea, me refiero, si miramos el nivel de una guardameta como es Silvia Navarro, nivel de una especialista defensiva como es Lara González,
sí.
Yo digo sí, por supuesto. Pero es que, claro, esto supone muchas cosas realmente. O sea, me refiero, Lara y Silvia no han anunciado su retirada. Castellanos, por ejemplo, sí lo ha hecho. Pero Sole López tampoco lo ha anunciado, que yo sepa. Mireia González tampoco lo ha anunciado, que yo sepa. Ainhoa Hernández tampoco ha anunciado, que yo sepa. Yo creo que hay que cuidar un poco a la gente que realmente se ha sacrificado por la selección durante muchos años y gente con la que la selección ha ganado. Y yo creo que eso no lo hacemos en España, ni lo hemos hecho, ni parece que tengamos intención de hacerlo. Otra cosa es volver a incluir en dinámica de selección, porque supongo que los seleccionadores miran el proyecto a largo plazo. Quiero decir, Silvia Navarro te puede hacer un papel contra Austria ahora, sí, pero ¿qué haces? Una jugadora que lo ha sido todo en la selección, que tiene 46 años, ¿le vas a llevar para un mes y luego al gran campeonato o no?
Claro.
¿O le vas a llevar al europeo de este próximo año, pero luego ya los juegos del 28 y al mundial del 29 ya no llega? Es difícil, es difícil.
Sí. Es complicado. Y tú también lo ves así, Monse, ¿tienen hueco o no tienen hueco? Las veteranas, lo que hablamos, claro, antes, ¿eh?
Sí, es que claro, tienes que tener en cuenta cuál es el proyecto que le han propuesto a Rocamora.
Sí.
Que es lo que decía Vicente, o sea, que sí, que tú ahora te puedes llevar a Silvia con 46 años, pero si el proyecto realmente es para el 2028 o 2029, ¿tú crees que puede llegar en condiciones óptimas a su máximo rendimiento dentro de 3-4 años? Te lo tienes que plantear, porque si te la llevas, le estás quitando y luego no te va a responder como tú pensabas que podía hacerlo, le estás quitando el espacio o la experiencia que pueda adquirir una portera que sí realmente pueda estar en ese momento. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
O sea, claro, no sé cuántos años tiene Lara, pero con su historial, un poco de lesiones que ha tenido, ¿aguantaría 3 años al máximo nivel con la máxima exigencia? Y claro, pierdes la posibilidad de que otras jugadoras adquieran esa experiencia y quizás dentro de 3 años puedan tener.
De todos modos, yo de todos modos os digo una cosa de cara al futuro. Yo no sé si va a seguir Silvia un par de años más o un año más o si este año se retira. No lo sé, lo desconozco. Pero yo lo que sí haría es lo que, si fuera Joaquín Rocamora, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es lo que está haciendo Jordi Rivera, que para eso es listo como el solo. Es decir, cuando se concentra con gente joven en el CAR, ha tenido hasta hace poco, por ejemplo, a Raúl Entre Ríos, un Raúl Entre Ríos que se ha marchado al Consejo Superior de Deportes. Ahora tiene a Gedeón Guardiola y tiene a Antonio García. Yo, si fuera Joaquín Rocamora, una vez que se retire Silvia o que se retire Marta López, o yo qué sé, las que sean, que son unas guerreras que tienen mucha experiencia y que han ganado con España, yo las llevaría al centro de alto rendimiento también, como hace Jordi Rivera, ¿o no lo veis así?
Sí. Yo creo que son roles muy importantes, que tienen que estar con la gente pequeña, porque al final son referentes de las pequeñas. Y creo que cuando te dice, bueno, hay que decir que Nelly Carla o Vero Cuadrado están en la estructura y que también han ganado con las guerreras. Pero sí, yo incluiría más jugadoras de nivel que no estén ya en la órbita de la absoluta en cuanto a jugar, para que sean modelo y ejemplo y formadoras de las más pequeñas, clarísimamente. De todas formas, hay que esperar también porque, bueno, yo cuando entrevisté a Rocamora dijo que todavía no sabía mucho, y yo me temo que hasta que no termine el verano no va a haber una reestructuración de las inferiores. Porque, uh-huh, claro, ahora hay campeonatos en verano, entonces sí, no creo que haya ningún cambio ahora, dos o tres meses antes, pero creo que en septiembre habrá nuevo organigrama.
Qué importante es eso, ¿verdad, Monse? Es como, por ejemplo, la teoría que tenían los americanos en las guerras, que prefieren perder un avión a perder un piloto. Un piloto son 18 años.
Sí. Es que, claro, todo lo que te puede ofrecer una jugadora que lo ha vivido, que lo ha experimentado, que ha sufrido, que ha estado viviendo todo ese tipo de situaciones, pues ningún entrenador te lo puede dar. Entonces, pues además yo creo que habría muchísimas jugadoras que estarían encantadas de estar vinculadas con los equipos nacionales para transmitir pues todo lo que han vivido y lo que tienen dentro de sí. Entonces, para mí, creo que no se ha hecho nunca y es un punto que habría que tener muy en cuenta, pues para ayudar a toda esta gente joven que sube y que quiere estar ahí.
Bueno, pues desde aquí le aportamos la idea a Joaquín Rocamora, a la Federación Española de Balonmano, a su presidente, porque creo que sería bueno para el balonmano femenino español contar con las grandes, grandes del balonmano español que nos han dado muchas alegrías y que pueden aportar mucho a las jóvenes, lo mismo que están haciendo en categoría masculina. Vicente, gracias, un abrazo, hasta otro día.
Un placer, abrazo a todos.
Y a ti también, Monse, gracias por estar con nosotros un día más, nos escuchamos, gracias.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. Vamos terminando el programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mal va, Rosquitos. A falta de 3 jornadas para terminar la fase de grupos de la Champions, el Barça está clasificado matemáticamente por los cuartos. Jugó un campo complicado como el del Pick Szeged, sindicamente. Bueno, ahora tendrán que intentar quedar primeros de grupo en esa lucha particular con el Magdeburgo. Lo importante es que han avanzado otro pasito para estar otro año más en la gran Final Four de Colonia, su objetivo de la temporada, efectivamente, el máximo. Pues nada, que ya queda menos. ¡Vamos, hombre!
Terminamos, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
A ti también, Chema. Nos escuchamos la semana que viene.
A ver si nos queda más bonito todavía.
Sí,
más
difícil. Seguro que sí, que nos va a quedar bonito. Un abrazo. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días tenéis aquí en De Rosca vuestro programa de balonmano que os informará todo lo que es actualidad en el mundo del 40x20, la Liga Sobal, por supuesto las competiciones europeas, las guerreras, que nos darán seguramente buenas noticias, así esperamos en esos partidos ante Austria, y lo dicho, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!